Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bueno, bienvenidos al programa número 2, al episodio número 2 de esto que se llama Metal Prog Podcast. Yo soy Ángel Appiani, el fanático de rock progresivo.
Yo soy el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Yo soy el Rey Tut y a mí me encanta el heavy metal.
Bueno, y esta vez me toca a mí defender algo muy complejo, reconozco que es muy complejo, que es el disco Trilogy de Emerson, Lake and Palmer. Un disco que empieza de esta manera. No entiendo todavía por qué se ríen, pero...
Por momentos es como un capítulo de Tommy Jerry, ¿viste? Cuando lo encuentra. ¿Entendés? Y es como, me pasa eso. Es como
están probando, los muchachos están probando.
Claro, pero una banda normal no graba la prueba.
¿Dónde está el libro de las partituras?
Acá. Lo tiramos a la basura. No, hay una... No, yo lo que me pasaba con esto cuando lo puse a escuchar, dije, pará, le pifié al video de YouTube porque estoy viendo... habré puesto, viste una película de Hitchcock de fondo y no me di cuenta.
Una película de terror, ¿verdad? Reta de la década del 50.
Pero está generando clima, ese es el tema. Lo que quiero que vean, no sé, esta es la partitura.
Para los que están viendo.
¿No? Para los que están viendo. Y lo que es fantástico, porque ahora va a empezar a tocar Emerson su Hammond.
Por desgracia.
Que dice: tocar lo más rápido posible. As fast as possible. Y ahora van a ver por qué.
Y porque si no se duerme, muchacho.
Obvio. Es una despliegue de ego, no es una canción. Bueno, mirá, pero qué rápido que toco, mirá qué bueno que soy, pero dame algo.
Pero de eso se trata el rock progresivo.
ese es mi problema principal con el rock progresivo.
Bueno, y ahí larga el tema. Y
ponele.
Es un tema muy complejo de tocar. Que creo que no sé si lo llevan a tocar en vivo, porque realmente tocar esto en vivo.
Era un plomo. Digo, claro.
Era flow, sí. Grabemos cosas que no podemos tocar en vivo, perfecto.
Y todo esto da todo un preámbulo para llegar a la voz de Greg Lake, angelical, que trae calma a las aguas. Es un feo raro, ¿no?
No, me parece que es tan suave el ruido ambiente que quiere imponerse esto.
Bueno, cuéntenme un poquito qué les pareció este tema.
A mí esto me... Es como... De vuelta, es como música de una película épica que de repente está empezando el viaje de Thor, de Atreyu en la historia sin fin. Y es como que empezó con los títulos y ahora es como vamos a caminar por el sendero que nos lleva al oráculo.
Yo reconozco que es muy agradable la voz de Lake, pero la melodía es fea. Es una melodía fea, no. Es una canción que la escuchás y no, así como te entra, te sale, pero no se te queda.
Una especie de villancico, una cosa así.
Claro. Cortes y va para acá, va para allá. No.
Bueno, este es un tema que está bien, a ustedes no les puede gustar, que lo entiendo. No es, repito, no es un disco fácil, es solamente para muy pocos, con mentes muy abiertas.
Después vamos a hablar de eso porque tengo una anotación que tiene que
ver. Bueno, está bien.
Dale, seguí.
Me preocupa. Y después, bueno, sí, es tal cual, es como un villancico, algo muy, muy agradable por momentos, después explota y finalmente vamos a pasar a la segunda parte, que es literalmente una fuga, de
otro
hecho se llama
ejercicio
fuga.
De ego pianístico de Emerson.
Pero es que Emerson tenía esa formación.
Mi anotación de este tema es: qué bien que tocas el piano, te quiero presentar a un amigo que se llama Lito Vitale.
No, pero hay un abismo. Hay una, por favor, entre Lito Vitale, con todo respeto a Lito, pero que también es muy buen pianista. Pero este es un...
Pero este sonido del piano, esto que está sonando, yo lo he escuchado en discos de Lito Vitale.
Hay 20 años de diferencia.
Perfecto, pero yo escucho esto. ¿Qué género es el que estamos escuchando?
El rock progresivo.
¿Dónde está el rock acá?
Claro, eso me pasó.
Bueno, pero es progresivo, es
pero no es rock.
¿Eh?
Esto no es rock.
¿Cómo que no?
Hasta ahora no.
No, posta, esto de honestamente es que para mí es un concierto, un pianista, todo claro, bien.
Es una clásica, lo que quieras, pero.
Es el segundo tema y ya es un intermezzo, qué mal. Qué mal, hermano.
Yo lo que te quería comentar antes, aprovecho ahora que está tocando esto que no nos interesa. Que realmente me preocupa, porque este disco, yo siempre buscando lo comercial y lo que pega, fue un disco muy comercial.
¿Te parece?
Un disco que fue número 2 en el ranking de UK y fue número 5 en el Billboard.
Bueno, eso me desayuné estudiando para este disco.
¿Cómo se llama el 6? Que es como Hoedown. Hoedown.
Hoedown, sí.
Hoedown.
Hoedown, sí. Ese tema es como. Te das cuenta que es más hitero.
Ese sí.
Pero.
Y de hecho en vivo tenía su. Digamos, su momento cúlmine de en vivo era ese.
Sí.
Pero bueno, esto,
o sea,
es una...
esto era comercial en ese momento.
Sí, la verdad que era rarísimo. No sabía que
la gente estaba muy enferma en Inglaterra y Estados Unidos.
Era un momento sí, raro.
Si este disco fue número 2.
Pero por lo menos nos da la entrada a la segunda parte de The Endless Enigma, que es como se iba a llamar el disco.
Sí, pero
sí, el
pianito. Si le ponías al disco El Enigma Interminable y empezaba así, nunca pasaba el tema 2 porque decía, no termina nunca.
No, básicamente okay. Sigue siendo el mismo tema, digamos. Lo
para, sí, sí. La jugada es como un separador de la parte 1.
De la parte 1 y la parte 2. Y acá vuelve a la parte 1.
Y vuelve lo mismo que ya escuchamos antes. Todavía no.
Yo quiero, para nuestros oyentes y televidentes, que decir algo que tengo un dato muy, muy, muy colorido de esto que estamos escuchando. Especialmente para los que gustan de los videojuegos, que lo voy a decir al final para que lo escuchen bien.
¿Vos sabés que yo quería salir de mi casamiento con esta música, con esta parte?
No podés.
Te juro.
No podés.
Yo creo que me divorciaba.
Sí, inmediatamente.
Era uno de los matrimonios más cortos de la historia, o sea.
Bueno.
No puedes ni caminar al ritmo de
por
esto.
Por favor, no entiendes nada.
Con un dejú te alcanza en un casamiento.
Pero esto garpa, ¿ves? Pomposo, esto épico. Ahí se van los novios.
Sí, pero tenés que ir en un carruaje tipo Flash Gordon.
Claro.
O
sea,
no. No en una iglesia, claro.
Definitivamente una de las cosas que más me molestan de este trío es el sonido de los sintetizadores de Emerson. Oye, los órganos de Emerson. Se me suenan.
Bueno. Lo que sí,
molestos
sí,
todo el tiempo.
Lo que te voy a reconocer, y lo escuché varias veces de tu parte, que la verdad que de todas las bandas rock progresivo, que es una frase tuya y la recalco porque está perfecto, es la que peor envejeció. Envejeció exacto. Muy mal de Emerson Lake and Palmer.
Yo escucho otras cosas progresivo y decís, bueno, está bien, suena viejo porque está grabado viejo, pero Emerson suena. Si le siento el olor a la naftalina cuando lo estoy escuchando.
¿Qué decías tú? ¿Que cuál era lo que tenías preparado? ¿Qué me dijiste?
No, pero eso al final.
Ah, para el final.
Ah, okay.
Final.
No, quédense.
Bueno, y después viene el tema de Aspen. Hay un tema de Aspen que es From the Beginning.
Lo que me fijé, este es el hit del disco. Hit es una manera de decir. Más allá que el disco sí fue hitero, este tema, lo más alto que llegó en el ranking fue el número 39 en Estados Unidos.
¿Este es 39? Mirá vos.
Que por ahí es demasiado para.
Este lo siguen pasando en Aspen, ¿podés creer? Aspen Classic es una radio argentina donde hay hits
esto,
en
esto
inglés.
Es una casi de típica balada acústica de esa época.
Sí,
había infinidad de bandas que hacían ese tipo de temas.
Sí, esto es 72, ¿no?
72.
Es curioso que elegiste un disco del mismo año que el programa anterior. Que
es que, es que los discos icónicos del rock progresivo fueron en 71, 72 y 73. Esos son los años más fuertes.
Okay.
Ahora, muy diferentes,
totalmente.
Bueno, a mí lo que me, por momentos, muy por momentos, esto me hace pensar en algunas cosas que escuché en la última etapa de los Doors, ponele.
Ajá.
Como algo muy trippy, muy como, viste, el sol poniéndose y alguien tocando y gente de ácidos y.
Pero bueno, vos pensás que estaba Emerson y Palmer, eran los dos opuestos, que es lo que siempre se dice, que no opuestos, digamos los tipos que tocaban sus instrumentos con furia prácticamente. Y Lake era el que los bajaba, era el digamos el acústico.
El hippie.
El sí, más o menos. Era el antagónico en realidad. Y era el que los bajaba y generaba estos climas. Venimos de un tema totalmente bizarro, con melodías, digamos, este, disonantes.
Y esto que es,
y esto es algo,
una balada.
Una balada, que es lo que se dedicaba.
No me parece muy lograda, pero evidentemente para los que gustan de Emerson Palmer es un tema.
Yo creo que de todo el disco es el que es más fácil de escuchar.
Totalmente. Yo tengo, increíblemente, me cuesta decirlo, tengo mi preferido del disco.
¿Tenés un preferido? Es un logro, es un logro. Pero bueno, después viene, es una guitarra principalmente, con una digamos, un tamborilleo. Y el Moog ese que le pone Emerson, a mí me gusta mucho.
Sí, bueno, está bien. No, a mí me molesta. Es como una mosca que la tenés alrededor y no te la puedes sacar encima.
Sí, probablemente es como dale.
No sé si quieren escuchar The Sheriff, es un tema que a mí mucho no me
gusta. The Sheriff
no me
es el tema que más me gustó del disco.
¿En serio? ¿No te
Totalmente.
Bueno, vamos a poner un poquito de The Sheriff.
Es un tema casi pop, te diría.
Que Palmer en un momento choca uno de los palillos. Bueno, ya pasó en realidad. Es el principio del tema. Que putea.
Yes.
Este podría ser un tema pop. Es un tema pop en esa época. El sonido del órgano, bueno.
Y es el Hammond, es el típico Hammond. Sí. Hammond. Es un Hammond percusivo, es el típico de Emerson. Siempre ponían, no sé por qué, pero siempre tenían un tema así medio de saloon.
¿Viste? Es muy de saloon, y sobre todo el piano del final.
El piano del final, obviamente, es un honky tonk.
Toda la última parte es todo un western.
Sí, espagueti.
Espagueti.
Hasta está el disparo, inclusive.
¿Eh?
¿Hay un disparo?
¿Hay un disparo? No, sí, no me di cuenta. Pero este tema me resulta muy agradable, tiene melodía.
Puedes avanzar y poner esa parte.
Voy a poner esa
parte. No se falta ahora, pero digo, si querés.
No, dale, mandalo,
mandalo. Para mostrarle
que sea el que más me gustó no significa que me guste.
Como una de las cosas divertidas que tiene por ahí esto es que mezclan cosas que no te esperas.
Ahí va.
Honky tonk a full, sí.
Buenísimo.
En el saloon.
Es que el tipo le gustaba mucho, a Emerson le gustaba mucho esta música.
El tipo de... Es un tema casi divertido, te diría. No sé si se puede usar ese término con
es
este disco, pero casi.
Un episodio de Mickey de los años 20.
Claro, divertido.
Y bueno, después viene el, quizás el hit de Emerson, Lake and Palmer, que para los que nos gusta la banda, este es un tema.
Ya, representativo.
Sí, no, pero cansa, ya es como
que pasado.
Ya lo escuchaste tantas veces.
Es el Sweet Child of Mine de Emerson.
Claro, exactamente.
Es una giga.
Pero bueno, es un tema que tiene mucho ritmo. No es un tema de él, es de
Aaron Copland.
Aaron Copland.
Sí, es de un ballet que se llamaba Rodeo.
Sí, yo lo escuché.
Yo lo había escuchado antes de escucharlo.
Antes de escucharlo.
Y es una. Es música. Es folk de las islas mezclado. Con algo muy americano.
Bajado de algo orquestal a un trío.
A un trío.
Sí, es como una música en una feria del Renacimiento mezclado con. No sé,
me quedo con la versión orquestal igualmente, pero entiendo.
Lo que pasa es que esto en vivo. No, ustedes,
claro, de bajita.
No lo vieron, pero no.
Yo vi un video,
debe haber poco, seguramente.
Yo me tomé el trabajo de ver un video y.
¿Vos te fuiste a ver videos?
De este tema, sí.
Qué valiente que sos.
Igual.
Te admiro. Y sos metalero.
¿Qué tiene que ver?
Y tenés aguanta.
Ah, sí, me sobra aguanta.
Por eso. Pero bueno, es.
Bueno, es un tema alegre, interesante para cierta
gente.
Cierta gente. A mí mucho me aburre un poquito. Y después viene el tema Trilogy, que es el que le da el nombre al disco.
A mí este tema me pareció el más interesante.
Es pesado. A mí me gusta mucho la primera mitad, la segunda me pesa. Escucharlo.
Para mí este es el tema más, para mi oído no tan educado, es el tema progresivo del disco, es este para mí.
Sí.
¿Qué es el progresivo? Esto es progresivo para mí full. No me resulta agradable, pero tiene distintas partes, tiene distintos sonidos, climas.
Empieza como una balada.
Totalmente.
Con una voz muy.
La voz es muy linda.
Muy linda.
Pero las melodías son feas.
¿No te gusta la melodía?
Las melodías que cantan no son. No.
A mí me no suena me mucho a como ser, digamos, un musical producido por Disney.
Él fue peor que yo.
Qué él esa, fue peor que yo. Ese es un dagazo al corazón.
No, pero a ver. No, boludo, la música de Disney es tremenda.
Sí. Pero no, como... no lo veo por ese. ¿Por qué decís un musical?
Pero, de película de animación de Disney, toda una parte que él o la protagonista va a hablar por el pueblo.
Y porque tiene ese romanticismo del piano.
Medio hasta tipo como menos. Cuando en La Bella y la Bestia, Bella canta sola caminando, o en Frozen, no sé, es esas cosas. Que me encanta, me parece genial, pero digo, me hace pensar en eso.
No sé cómo tomarlo tú, te juro. Me cuesta.
No sé si decirle gracias.
Sí, no sé. Me coloca. Bueno, y después de esta parte.
3 minutos tengo notado acá.
Sí, exactamente.
Yo redondeo todo siempre. No sé.
Espera, que quiero subir. Esta parte del piano es fantástica. Música de conservatorio.
Demasiado académico. Al azar rock.
Nunca se emborracharon en un bar estos muchachos.
No, sí, de hecho. Lo ves a Emerson en vivo y tiene una botella de whisky sobre el piano.
Para hacerse el malo, pero.
Sí.
Tiene té. Porque vendíamos té adentro.
Juego de manzana.
Pero bueno, acá es donde el tema para mí cae.
Y el de esos teclados.
Es insoportable. Acá el Moog realmente no me gusta. Pero tiene una parte interesante.
Para mí, igual en este tema, como que los tipos hacen todo lo que. Todas las facetas de lo que podían haber hecho en el disco están en este tema.
Coincido.
Y al final, cierran el tema con lo único que tiene todo este disco, en mi humilde opinión, que se podría llamar relacionado al rock.
¿Esta parte?
El final de la canción.
Ah, ok.
Que justifican la palabra rock en el género con cómo cierran el tema.
Claro, porque acá hay una parte que se pone rara. ¿Qué es esta? Donde Palmer mete ese cencerro.
Sí, pero esto es 1000% progresivo.
Sí, esto es
hiper progresivo. Y ese teclado sigue siendo re molesto. Ya a esta altura del disco, está por el tema 7, yo ya no aguantaba más el teclado. O sea, claro, podría tirar una guitarra acústica, una cuerda de guitarra, algo.
Es que el tipo le gustaba mucho el Moog. Y yo creo que tenía la remera.
Es que lo usaba como una guitarra.
Exactamente. Y acá la melodía es cualquier cosa. Sube,
es imposible de tararear esto.
Y bueno, la esencia de rock progresivo. No se puede bailar, no se puede tararear, no se puede silbar.
Qué desgracia, muchachos.
No se puede.
Y es que, bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros. Somos los bichos raros.
Son los que no pueden. No les queda otra.
Bueno, este tema. Sí,
pon el final que es lo que decía.
Sí, son los últimos 20 segundos, no sé cuántos.
Ahí vamos.
Después de todo ese viaje infernal de música.
Final de rock and roll.
Y lo que yo te digo, no me vas a convencer de que acabas de tocar un blues por eso, hermano. Sos un grasa. Así cualquiera, yo te digo. Y termino con
un. Listo, lo podemos llamar rock progresivo.
Claro, ahora ya está, justificado. Queda hecho el depósito que marca la
peli. Este me pareció el tema más horrible de todo.
¿En serio? A mí me encanta.
Es el que más me gusta, boludo.
A mí me encanta.
Mi favorito.
Es Frank Zappa esto.
Sí, me encanta.
Cantado feo. Un tipo que tiene linda voz cantando horrible.
No, pero es fantástico.
¿Sabes lo único que me gustó de este tema? Es mal, es siniestro, es tenebroso. Sí, me gusta. Sí.
Lo único que me gustó de este tema es que es de lo que más me gustó en todo el disco, la batería.
La batería es fantástica.
La batería en este tema es brillante.
Vamos, tú.
Quiero,
ay, cómo te quiero todo. Por eso te gustó, claro.
Claro, boludo.
Quebró un poquito.
Perdón, ¿qué preferís?
Yo prefiero escuchar otro disco.
Oh.
Ni uno ni el otro.
Bueno, sí, está bien. Son buenas.
Sí, le pone un poco más de
pone huevos.
De huevos en la voz. Pero es cualquier cosa igualmente lo que está cantando y lo que está sonando atrás.
Bueno, pero el rock progresivo se trata de eso, de que sea cualquier cosa.
No,
que...
pero hay cosas de rock progresivo que en el disco que escuchamos en el programa anterior había cosas lindas.
Y este es fantástico.
Este no tiene nada.
¿Cómo que no, boludo?
No encontré nada.
Este tema me gusta a mí.
¿Este tema te gusta?
Bien, tú.
Bueno, a mí es el último tema que me gusta del disco.
No.
Porque el último tema...
¡Oh, Dios, el último!
El último tema es un error.
Eso.
Y lo dijiste vos.
Es un error.
Y lo dijiste vos.
Ojo, yo
no,
tenía...
No más preguntas, su señoría.
No. Para mí, Emerson, Lake and Palmer lleva un lugar en mi corazón muy grande.
Lo
para
saben, que tengan idea. Lo que conocemos lo sabe.
Sí, hasta yo tenía un perro que se llamaba Tarkus. El disco previo a este, Tarkus. De hecho, intenté parecerme a Emerson en los teclados. Nunca lo voy a lograr, ni lo logré. Pero realmente lo último que han hecho en este disco me parece un bodrio. Un bodrio.
Para mí.
No sé qué quiso hacer, hizo el bolero de Ravel, pero le salió mal. Lo voy a poner un poquito, ya como para ir cerrando sobre el disco. Pero bueno, es un rejunte de. Es como que va avanzando el tema.
Es un creyendo en eterno. Siempre sí. Está creciendo, pero siempre dando vueltas.
Le faltan.
Y metiendo el tema, más ruido. Metiendo más ruido, metiendo más ruido.
No sé cuánto dura el tema. 8 minutos dura.
Mira.
Le sobran 7 minutos.
Yo te voy a decir lo que anoté.
A ver.
Medio John Williams. Te puse. Es la entrega de medallas de Star Wars.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Yo dije.
Sí, sí, sí.
Para
sí.
Mí este tema es esa escena.
Es verdad.
Es lo que vino a mi cabeza de la de episodio 4, ¿no? Claro. De la primera de todas.
Okay. Pero es esto. Después ya no.
Sí, bueno, ya sí.
Claro, por la mitad del tema están tirando la medalla por el salón directamente.
Pero es muy John Williams.
Es verdad. Es muy cinematográfico. Sí.
Tengamos en cuenta que los que están escuchando acabas de saltar como 3 minutos
sí, 4
del tema. Entre medio siguió lo mismo, cada vez metiendo más ruido, más.
Bueno, es que este es, no sé si decir que es el tema que más me gusta, el disco que más me gusta de Emerson, Lake and Palmer. Está entre Tarkus, este va ahí, obviamente tiene sus grandes éxitos. Pero lo que tiene Emerson, Lake and Palmer, para mi opinión, es el virtuosismo de Emerson y Palmer y Lake, que los baja y los
lleva. Es una buena explicación eso.
Eso está bueno. Y hay que, obviamente, tiene sus exageraciones y yo creo que por eso han caído. Y dentro del rock progresivo y del rock en general, eran de los más odiados. Era una banda que tuvo que luchar contra el, a pesar del éxito que tuvieron, porque han llenado estadios muy grandes.
Y estaban arriba los
rangos. Pero eran tremendamente odiados. Porque era la exageración de todo. Entonces yo. Obviamente, uno tiene etapas musicales que le gusta, por ejemplo, en mi caso me gusta, tengo una etapa de Genesiana, después me gusta Yes, después Emerson, después King Crimson, y uno va volviendo. Y ya hay momentos que no puedo escucharlo de Emerson, Lake and Palmer, porque la verdad es que me satura, y después me vuelve.
¿Te pasa con los demás o especialmente con Emerson?
No, y Emerson es amor-odio, permanente. Ahora estoy en una etapa intermedia. Claro. Pero tiene eso.
En mi caso es odio, indiferencia. Odio, indiferencia. Odio, indiferencia.
Pero por eso, al oyente, yo sé que es un disco muy difícil. Traten de escuchar, aunque sea el principio de algunos temas, y traten de captar esa esencia. Y también en el año donde se haga publicado este disco, donde no existían los sintetizadores, o recién estaban apareciendo. Y este era como un laboratorio.
Eso es un dato, yo no sabía eso.
¿Sí?
Si considero eso, digo, bueno, qué huevos que tuvieron para jugarse tanto.
Es que empezaron con Cuadros en Exposición, que fue el disco en vivo, donde hicieron una obra de Mussorgsky, una obra ya clásica. Lo hicieron en trío, y vos imagínate una orquesta comprimirla a 3 personas. Y el tipo, en un momento, hay un video en vivo que el tipo está tocando, y es como que le hace, como que aplaudan no a Emerson, sino al Moog. A ese gran teclado lleno de cables y pantallas y una locura. Pero eso es lo que tiene. Eran tipos que estaban buscando romper lo que estaba establecido, que era el típico bajo, guitarra, teclado y batería. Y el tipo quería generar una orquesta y de hecho hacer sus homenajes a sus héroes, como Aaron Copland, a Mussorgsky en ese caso, a Ginastera, y hacer una obra orquestal, hacerlo en forma rockera. Y bueno, eso es lo que yo creo que obviamente hay detractores, y son más los detractores hoy en día. Pero tiene eso fantástico que los tipos era como el Jimi Hendrix de los teclados en ese momento. El tipo, si ustedes ven videos, es una banda muy visual, y Emerson era pirotécnico. De hecho, en Head Down agarraba un Moog que era portátil como si fuese una guitarra y hacía unos ruidos rarísimos y hasta lanzaba como es cohetes por de, sí, eran cohetes.
Emerson es el que acuchillaba el teclado.
Acuchillaba el Hammond, bailaba encima del Hammond, era una cosa rarísima.
Había que hacer algo para levantar porque con la música
no iba a pero estaban endiosados en ese momento. Así que bueno, yo les recomiendo eso. Sé que es un disco muy difícil de escuchar.
¿Y algo más accesible por algo, o algo que puedas recomendar?
Sí, y bueno, tienen el primer disco de Emerson, Lake and Palmer tiene algunos temas escuchables, el de La Paloma.
El famoso disco de La Paloma.
Está el otro disco, Brain Salad Surgery, que no sé si se llega a ver. Bueno, pero es el típico. A ver, lo voy a mostrar en cámara. Bueno, pero es el de La Calavera. El que no lo conoce es el de La Calavera, que está diseñado por Geiger, que es el que hizo Aliens, hizo el diseño de Aliens. Tiene algunos temas muy, muy buenos, muy originales. Son todos temas largos generalmente, pero y Tarkus, que es una, por lo menos los primeros minutos de Tarkus es una, para mí es una obra maestra. No está bien grabado, eso es una realidad.
Es la época.
Y es la época, y Eddie Offord ha hecho desastres para mí. Pero bueno, sí.
Un detalle me llamó la atención de este disco es que no tiene temas largos.
No tiene temas largos.
Para la época, me sorprende, el tema más largo duró 8 minutos.
Exactamente.
Eso sí,
bueno, salvo el primer tema que está dividido en tres.
Pero lo dividieron en tres.
Son tres partes.
Sí. Pero bueno, es un disco que obviamente hay que saber escucharlo con mucha tranquilidad. No sugiero escucharlo todo de corrido.
Ah, pero me cagaste a mí.
A menos que se dedican a hacer un podcast.
Claro.
Así que bueno, muchachos, este ha sido nuestro segundo episodio del segundo programa. Con Emerson, Lake and Palmer. Voy cerrando, mi nombre es Ángel Alpini y soy fanático del rock progresivo.
El Bombi, sufrido fan del pop rock.
Y acá de Raytud, aguante el heavy metal.
Bueno, nos vemos en el tercer episodio para escuchar un disco de pop. Quédense conectados, nos estamos viendo y escuchando. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.